Pues hoy tú no has tenido luna de miel, María José, o sea...
Yo hoy me podía haber quedado en mi casa también. Otro día más. Otro día más. No, ¿sabes lo que pasa? No. Y además, la luna de miel para mí está sobrevalorada. Y en segundo lugar, disfruto mucho cuando algo va mal en la luna de miel de algunos amigos. Yo, por ejemplo, esa gente que dice, ¿dónde vas de luna de miel? Dice, a Bora Bora. Claro, yo me quedo ahí como un poco... Y cuando vuelven, dice, ¡ay, nos hizo fatal! Tú no sabes, un huracán y llovía. ¡Qué maravilla!
Claro, aquí vuestras lunas de miel han sido paradisíacas. La de Goyo...
Yo, tú...
Bueno...
A ver,
Goyo.
A ver. He tenido dos.
Sí. Es que vaya grupo, ¿eh? Es que vaya grupo.
A mí no me mires.
De la primera no me acuerdo. Sinceramente. No sé si...
¿A dónde fuiste tampoco
si
te acuerdas?
Sí, está escuchando la
radio.
Pero
si tú tampoco te acordabas.
No, porque no. Hay un viaje que no sé si luna de miel o otra cosa.
Bueno, yo no lo recuerdo.
Pero perdona,
no sé
perdona, Goyo.
Exactamente, no me acuerdo. No.
Perdona, ¿qué? Goyo, si tú el tiempo que estuviste casado no te dio tiempo a hacer la luna de miel.
Es verdad que me separé a los pocos meses.
Por eso.
Pero también es cierto que estuve un tiempo de noviazgo largo con ella. Y luego, tras una experiencia prematrimonial, ya con mi segundo matrimonio de 15 años, decidimos casarnos.
Una experiencia prematrimonial de 15 años.
15 años. 15 años y ya...
Es como calentar en banda 2 meses para jugar un partido.
Pues ya es hora, vamos a contraer matrimonio. Lo hicimos talluditos. Bueno, hasta el niño nos trajo...
Las arras,
pues te puedes imaginar. Y nos fuimos a Nueva York. Y hubo cosas buenas y cosas malas.
Cuenta las malas.
Sí, sí, directamente. Las buenas ya las sabemos.
Lo primero que ocurrió es que nos desayunamos con las revistas del corazón... donde aparecían unas fotos espantosas de los contrayentes y de los invitados a la boda.
Eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad?
Me cabreó bastante, eso en barajas. Y después compartimos el viaje con una pareja de amigos. Uno de ellos, un periodista conocido, y su novia.
¿No serías tú?
No. Se dejó un maletín con 10.000 euros en la cafetería del aeropuerto cuando ya estábamos a punto de coger el avión y se dio cuenta en ese momento.
Entenderéis que no era yo el periodista.
tuvimos que salir corriendo hasta el punto de que este señor, unos 20 y tantos años mayor que yo, subió por las escaleras automáticas que bajaban, pero él subiendo.
Eso he visto
y casi
yo también, gente que lo ha hecho.
Bueno,
nuestra productora es capaz de hacerlo.
Por 10.000 euros, hace lo que sea. Nos montamos en el avión, llegamos allí y a mí me dio un ataque de cistitis.
¡Qué maravilla!
Cistitis, o sea, nerviosa.
Aún hemos subido al avión y...
Como soy aprensivo, creía que tenía un problema de próstata. Ya. Y les di el viaje pensando que tenía un tumor.
¡Madre mía!
Cuando yo en realidad lo que tenía era, por los nervios del estrés del trabajo y la boda, una cistitis que luego...
Nerviosa.
Cuando me hice las pruebas a la
vuelta... Eres consciente,
Madrid,
de que el avión aún no ha despegado,
nervioso,
¿verdad?
Sí. Y luego... Fue 2 días antes de mi cumpleaños, 15 de septiembre de 2008. ¿Qué ocurrió un 15 de septiembre de 2008?
¿Quién se murió?
No. La caída de las bolsas en todo el mundo.
¡Anda, anda!
La quiebra de Lehman Brothers.
Claro.
Eso joroba cualquier uno de mí.
Íbamos por la Quinta Avenida mirando para arriba por si se caía alguien o se tiraba alguien de un balcón. La verdad es que fue un poco horroroso. Y esa misma noche yo también me arruiné porque a mi amigo no se le ocurrió otra cosa que decir, vamos al River Café a cenar.
Digo, ¿había recuperado los 10.000 euros?
No, pero él era el que pedía los vinos. Claro, yo pensaba que me iba a invitar, pero no. Era al revés, el que tenía que invitar era yo, porque se suponía que era mi cumpleaños y pidió vinos de 200 euros. Con lo cual, a la hora de pegarlo aquí, la cuenta casi me desmayo.
Y digo yo, Goyo, que con la cistitis del otro ni hablamos, claro.
No. ¿Cómo que del otro?
Del otro.
Ah, del otro. Pues, bueno.
Bueno, después de tu experiencia patrimonial, vírgenes no llegabas.
Tampoco lo recuerdo. Lo único que sé es que cada 2x3 tenía que intentar ir al baño.
Ya con 15 años de pre.
Sí, ya estaba.
Ya
estaba saldado.
Incluso las cartas para que eso fuera más apasionante.
Ya estaba saldado.
Mal.
Sí, sí. Naranjo tuvo una buena luna de miel.
Sí, yo me fui a Túnez una vez. Y la otra no me acuerdo dónde fui con mi mujer, la verdad.
¿Qué pasa en este programa?
Pues lo que pasa es que todos nos hemos casado más de una vez, vamos a ver.
Yo me he casado una nada más,
¿eh? Y yo también.
Y la señora también, que también se fue de luna de miel, ¿a dónde?
A Grecia. Oh,
a Grecia fui yo una luna de miel.
¡Mira, claro. otra!
Ya se va acordando. Está recuperando la memoria.
Pero sí, ¿por qué, dígame usted, por qué fue desastrosa su luna de miel? Mercedes, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días.
Buenos días. Pues mire, fue desastrosa, pues celebramos una boda familiar en una pequeña finquita que teníamos, mi familia más bien viejita y mi suegra tenía un novio. Claro, todo el mundo preguntaba, ¿quién es este señor? Pues es un vecino, aparecía con una camisa hawaiana, con flores de color teja, el pantalón de color corinto, unas sandalias pues totalmente de carmelita y encima con los calcetines sudados donde los dedos. Claro, aquello fue traumatizante. Mi madre me decía, niña, este señor nos ha fastidiado la boda. Y yo creo que toda la noche estuve pensando en los calcetines y en que, con perdón, me había fastidiado la boda y no me podía concentrar en nada.
No, o sea, ¿se fueron ustedes muy lejos de luna de miel?
No, bueno, sí, lo que es Europa y la noche, pues, en un muy cerquita en Segovia, pero no conseguimos el sitio que queríamos, un hotel cutre, en fin, yo con aquel hombre, las flores, y, bueno, hasta el propio fotógrafo dijo, no, este señor, estas fotos no, que están, yo no podía, de verdad, que yo, mi familia tan pija, era la primera vez que me casaba yo con un señor divorciado, que así salió todo, bueno, no porque fuera divorciado, sino que el matrimonio fue, pero solo esas flores, esos calcetines, esas sandalias, aquello fue como una pesadilla, perdone.
O sea, ¿usted veía venir aquello, fue premonitorio?
Yo creo que sí, que ya fue todo pues un poco, pero ¿y quién es este señor? Claro, mi familia tan tradicional, el vecino, claro, el novio de la suegra, en aquella época estoy hablando hace bastantes años, 25, todavía estas cosas no estaban como muy, en fin, pero aquellos calcetines, aquellas camisas, el pantalón corinto, las flores teja, en fin, una ruina. Que
Yo lo comprendo, señora, porque efectivamente estas cosas no.
Le cortan a uno el jugo gástrico.
Sí. Estoy pensando, Antonina, tú cuando tú fuiste a Grecia de luna de miel era cuando Grecia estaba en todo su apogeo, ¿no?
O sea, no sé ni estaba Pericles.
No sé ni de qué estáis hablando.
Partenón intacto.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola,
Juan, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Dígame, ¿por qué fue un desastre su luna de miel?
Bueno, le explico. Fue la segunda luna de miel con la misma mujer, evidentemente. Me casé en bodas de plata y, bueno, la primera fue como fue, no había medios, pero la segunda sí que habíamos estado ahorrando y, bueno, el viaje de nuestra vida, ir a Italia. Bien, llegamos primera noche, Génova, perfecto. Segunda noche íbamos dirección Lucca y se nos ocurrió parar en Pisa a las 7:30 de la tarde, más o menos. Hora y media para ver lo de siempre, la torre, tal y tal. Vuelvo al coche y me dejaron un sombrero y un paraguas, nada más.
Ah, robaron.
Todo, o sea, todo, menos lo que llevábamos encima, que era la cámara y tal, y un sombrero y un paraguas, que tuvieron la deferencia por si hacía sol o por si llovía, imagino, no sé.
¿Y cómo lo hicieron?
Pues muy mal, porque era domingo, jugaba el Pisa, que había allí un espectáculo increíble de gente, y bueno, lo primero que hice fue llamar al consulado, y lo primero que me dice la señora, no tenemos dinero. Digo, ya, yo no quiero dinero, quiero que me digan qué hago, que estoy aquí un domingo y no tengo nada. No sabía, las reservas del hotel iban en las maletas también, sé que iba a Lucca, pero no sabía el hotel que era, bueno, un desastre, tuve que llamar a la agencia. El chico me cogió el teléfono, por suerte, me dijo dónde tenía que ir y, bueno, la estampa es llegar mi esposa y yo al hotel de Lucca con lo puesto, nada más. Acostarnos en ropa interior y volver a la mañana siguiente a vestirnos con la misma ropa del día anterior que habíamos estado andando. Como era domingo, el lunes era festivo ahí en Lucca, no pudimos comprar nada, estaba todo cerrado. Y bueno, pues seguimos camino y al día siguiente ya, en Florencia, por fin pudimos reponer algo de ropa, lavar la que llevábamos y demás. Y bueno, los dos primeros días después del robo, pues se puede imaginar nuestra segunda luna de miel, cómo era.
Qué bonita, una luna de miel perjudicada por un robo.
Eso es bastante habitual, ¿no?
Y sin muda. Bueno, siempre puedes de noche
aligerar.
Limpiar un poquito y
dejar un lavadito se seque, en el lavamanos.
No, exacto, sí, en el lavamanos.
Eso lo hemos hecho todos.
Orear la ropa interior y darle la vuelta.
No, lavarla.
O ponerte el pantalón sin calzoncillo, yo eso lo he hecho muchas veces.
Y con el secador del hotel.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos. Que nada, que saludarles muy, muy eso y nadie, que tengo una foto hecha con usted, ¿eh? No sé si recuerden el Corral de la Pacheca, en Madrid.
Parece que lo estoy viendo.
¿Qué antigüedad el Corral
en
de la Pacheca?
Corral de la Pacheca.
¿Qué antigüedad?
Pues le cuento lo mío. Sí. Y ya me ingresaba a la Guardia Real y me casaba el 16 de enero del 77. Y sobre el 14 me llega un telegrama que me tengo que incorporar a la academia. Entonces, el día anterior, pues claro, tuve que ir al regimiento a pedir permiso, como que me casaba el día 16. Dice, bueno, pues nada, pues se va dos días, se le da tiempo a casarse en dos días. Así que me casé el 16, estuve el 17 de luna de miel y el 18 ya me incorporé a la academia.
¿Y con tanto tiempo dónde fue?
Pues estuve con mis padres en casa, en el piso, conmigo, a veces de bola, allí en el piso con mis padres.
¡Qué panorama!
Mi hermana, su novio, oh, y todos en el pisito.
Bueno, pasándolo bien.
O sea, que fantástico, sí, fenomenal.
A ver, no le robaron.
Y entonces, cuando me incorporé a la academia, claro, todos los compañeros pensaban, dice, bueno, este ha dejado a la novia embarazada y se ha tenido que casar deprisa. Y nada, todo lo contrario. A día de hoy no tenemos hijos y felizmente casados seguimos.
Está bien pasar la luna de miel en el pisito con los padres.
¿Nunca hicieron un viaje para compensarse eso?
Sí. Y luego, pues eso, en la academia, pues todos los días allí en la academia, de noche y de día, pues los fines de semana solamente cuando mandaban cama. Nada más.
Ay, por Dios, oye, qué agradable la, la luna de miel. Lunas de miel desastrosas.
¿Sabes que Ansón siempre cuenta que su luna de miel se fue con su mujer a la guerra del Congo y que ya no lo sabía? Que tenía que hacer unas crónicas ahí en la guerra. Sí. Ansón también dice que saltó en paracaídas sobre un convento rodeado por las fuerzas, no sé qué. Nunca salió. Seguro que Luna con el traje de ojo de perdiz puesto.
¿Qué tal, Julia? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Por qué fue un desastre su luna de miel?
Más desastre que para mí y para mi marido.
Sí.
Porque resulta que nos fuimos el primer día de luna de miel, nos fuimos a Torremolino porque no teníamos medio económico. Y entonces pues resulta de que mi marido nos habíamos comprado una furgoneta para el trabajo y parecíamos allí los vendedores del pan en Marbella. Y luego pues me tuve que llevar a una amiga la segunda noche. Oh. Y durmió con nosotros también.
Uy. ¿Pero por qué se tuvo que llevar una amiga?
Pues porque yo me sentía mal. Tenía 22 años, me sentía mal, me sentía sola. Y como que me tuve que llevar a la amiga.
Pero...
¿En la cama?
¿Ah, sí? ¿Con ustedes?
Sí, con nosotros.
Pero fantástica. Pero... ¿Qué dice de mala?
Se lo montó.
Fantástica. Su marido lo pasaría fantástico. Pero,
¿Y su marido qué decía de todo ello, señora?
Mi marido, bendito marido, que tuvo que aguantar a la amiga toda la semana.
¿Y toda la semana dormía con ustedes?
Sí, claro. No teníamos nada más que una habitación.
Qué maravilla.
Pero ella dormía en medio, en un lado. Usted...
No, en medio yo. Ya era tonta, pero tanto no.
No fuera a ser.
Pero claro, ¿y por qué se sentía usted muy sola?
No, era la primera vez que salía, tenía 22 años, aunque me había tirado 7 años de relación de novio. Uh-huh. Y la echaba de menos, era una amiga íntima, y yo decía, pues si ella viene...
Ya, y entonces, quiero imaginar, perdone que... Le haga esta pregunta que posiblemente es indebida, pero procuro hacerla con la máxima finura posible.
Sí.
Quiero imaginar que aquellas noches no hubo tocamientos.
Pues no.
¿Su marido no alegaba algún tipo de...?
Me he casado.
Le digo que era un santo y pobrecito. Aguantó toda la semana.
No va a aguantar. Sí, cuando se fueron a su casa le dijeron, ¿por qué no te trae a tu amiga otra vez?
Madre mía, un santo, ¿eh?
Sí, una santo. Semana en Torremolinos con una amiga.
Pobrines.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Pues mira, mi viaje fue la luna de miel, fue a Egipto. Y bueno, pues muy bien, todo al principio estupendo, hasta que, bueno, empezamos a beber agua mineral, pero parece ser que aunque fuera el agua mineral o la fruta o algo, lleva el agua y mira, mi mujer se puso que desde el segundo día, pues, a vomitar agua, pero vomitar. Mira, puso el templo de Comombo, que el otro día lo vi en los...
Sí, bien bonito, Comombo.
Sí, sí, precioso, pero otro día que lo vi en los apuntes de mi hijo, que estábamos estudiando, digo, bueno, pues tu madre lo puso de arriba abajo.
No se veía ni los jeroglíficos.
Sí, bueno, nos miraba el guardia, estos moros, egipcios, bueno, moreno así, y uno se vino para mi mujer y hablándole, digo, ¿y qué quiere que yo le haga? Sí. Y es que el agua que tenía aquí, ahora eso sí, vino más delgadita y vino estupenda, pero... Te puedo decir que con Mombo lo puso bien. Ya luego, creo que hubo como dos o tres templos que ya no lo vio, que estaba allí en la cama, porque esa era otra. Y yo decía, bueno, y esta mujer... Y el guía lo único que nos decía, digo, esta mujer hay que llevarla a algún sitio. Cabrón. Yo dije, esta se me muere aquí en Egipto, como voy yo para allá, para España sin ella. Me mata. Y entonces, bueno, por lo que me dijo él, es que era muy normal, que era lo habitual, que eso que se le pasaba. Y nada, y aguantamos. Después también... Nos reímos mucho porque ya en Egipto, en el Cairo, porque eso fue un crucero que hicimos y acabamos en el Cairo. Y después en el Cairo, pues bueno, pues nos montamos en los taxis, pero íbamos con una gente que ya había estado en Egipto anteriormente. Y nos fuimos en un taxi, pero no de los turistas, sino taxis de allí, de auto. Y el tío nos metió por unos sitios, mira, yo de verdad asustadito, perdido. Entonces no había tantos móviles, yo me casé para, pues yo no sé, 18 años creo que hace. Claro, y no había, y este tío nos metió por un sitio, y yo, como este tío no secuestre, claro, yo veía a las calles, y yo estoy acostumbrado pues, a nuestro alfabeto, pero yo lo que veía era dibujitos con tres puntos arriba, y, o sea, ¿qué calle es? ¿A quién llamo aquí? ¿A quién le digo? Y ese fue mi viaje, hijo, cuando llegué aquí, cuando llegué a Barcelona otra vez, parecía que estaba en la tierra prometida.
Claro, es que, ¿tú cómo dices en qué calle estás si ves el letrero de la... calle en árabe, pues...
Claro, un dibujito con tres puntitos.
Eso se arregla llevándose una amiga, la mujer de dos.
Sí, sí. Cualquier cosa, ¿no? Solución para todo.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, señor. ¿Qué tal?
Muy buena. Mira, yo me casé en el año 99 y mi viaje, mi luna de miel fue a África, a Kenia. A hacer un safari, lo cual ya a mi suegra le extrañó porque a mi mujer los bichos no le gustaban nada, pero a mí me encantaban los reportajes de las dos. Y digo, pues bueno, total, nos fuimos a África y además el viaje era a tutiplén, vamos, de lujo. Cuando llegamos a Nairobi la primera noche, unos hoteles maravillosos. Las dos siguientes noches íbamos a campamentos en los parques naturales, donde dormíamos en unas cabañas con unas camas con 12, bueno, una pasada, algo impresionante. Pero lo fuerte del viaje, la excursión estrella, era pernoctar en un hotel árbol. Y en un hotel árbol que desde ahí había unas vistas a una especie de charca grande donde iban los animales por la noche, pues a beber. Incluso nos decían que con suerte podíamos hasta ver el ataque de algún león o algo, que se comiera un bicho. Bueno, ya nos habían advertido que en África mucho cuidado con el agua y con lo que comía. Pues esa noche, pues no sé, pusieron una ensalada y a mí me sentó aquello, Carlos. Madre mía, yo empecé a largar por la noche. Y lo malo del hotel árbol es que solo había un baño para todo el mundo.
Bueno, siempre
un
queda...
Un baño para todo el mundo.
Ya sabe usted.
Y sí, bueno, ahí viene. Hubo un momento que había una chica que yo coincidía con ella en el baño que también estaba muy mal. Y entonces, cuando yo ya dejé de largar por abajo, empecé a largar por arriba. Ajá. Pero claro, como el baño estaba ocupado, pues entonces yo me iba a una especie de balconcito donde por ahí largaba todo lo que me venía. Entonces, el sistema era que cuando venía algún animal había un vigía que avisaba a las habitaciones para que la gente se asomara y con las cámaras de fotos pues hiciera su foto y se encendían unas luces y alumbraban todo aquello. Bueno, pues cada vez que venía un animalito, yo como estaba en el balcón, venga larga, el animal pues salía corriendo de los ruidos que hacía yo vomitando. Aquello era que yo escuchaba al negro decirme, aguanta, y yo, Hakuna Matata, no te preocupes, macho, que esto lo soluciono yo. Total, que la noche fue tremenda, Carlos, toda la noche vomitando, largando. Pero lo peor vino al día siguiente, que hubo que bajar en un pequeño autobús por una carretera de mala muerte. Además, para colmo, todo el grupo me miraba con mala cara porque no pudieron hacer ni una puñetera foto porque yo espantaba a todos los animales. Entonces íbamos en el autobús, que la gente miraba con mala cara, y con los botes yo estaba malísimo, yo tenía fiebre, yo seguía, ya no vomitaba, bueno, tenía nada, pero con arcada yo le pedí al chofer K2x3, por favor, que parara, que yo tenía que largar, abría la ventana y en una de esas me acuerdo que paró el coche y había dos negritos que se quedaron mirándome con una cara como de pena, como diciendo, uy, este hombre, ¿qué le pasa? Pero cuando me vieron vomitar empezaron a reírse. Mira, yo recuerdo esos ojos blancos y esos dientes blancos que se iluminaban cuando me miraban y se reían de mí, que bueno, que aquello fue tremendo.
Es que es lo que tiene que beber agua en algunos sitios.
Hay que tener mucho cuidado con los hielos, mucho cuidado, los hielos sobre todo.
Los hielos del whisky, ¿no?
Claro, sí. Uno, no. Sí. El hielo está hecho con agua. Pero tú te crees que porque es hielo, no. Pues no, ese agua puede estar contaminada.
El Hotel Árbol me ha dejado.
El Hotel Árbol. Sí. Debe ser una experiencia.
Sí, no debe serlo.
Bonita.
Porque me esperen a mí.
Estuvo. Bueno, la luna, según The Crown, la luna de miel de la Reina de Inglaterra fue en un Hotel Árbol.
Fue en un árbol.
Que atacó un hipopótamo a Felipe de Edimburgo, o algo así.
Ahora ya lo entendemos todos.
Ah, eso lo explica todo, sí. Angustias, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Te oigo todos los días, ¿eh?
Es usted muy amable.
Aunque muchas veces me da por llamar, pero esta vez era una cosa, digo, voy a llamar. Digo, porque me pasó a mí también que no tuve luna de miel.
Uh-huh. ¿Y por qué, señora?
Por lo siguiente, de que mi marido empezaba en Televisión Española el día 18 y nos casábamos el día 28. Y entonces les pedimos que nos diesen permiso y dijeron pues que no, que sí, nos íbamos, que luego al volver, pues a lo mejor quizá pues no tenía trabajo. Es que acababa de empezar, solamente era de prueba.
Ah, o sea, se quedó sin luna de miel.
Claro, pero bueno, le acompañaba a darlos, por ejemplo, a dar los avances y todo, y en fin, pero lo pasamos bien.
Ya.
Bueno, usted debe quedarse sin...
Yo no me alargo tanto como esos señores, ¿eh?
Sí. Pero su marido era presentador, sí. De informativos, supongo, ¿no?
Pues supongo que era presentador de informativos, sí.
Sí.
Ah, bien.
Un clásico de los mundiales y las Eurocopas es el equipo revelación, del cual se dice cuando llega a cuartos semifinales que la mitad del equipo tenía concertado una boda y ya no puede ir. Porque no esperaban llegar tan lejos. Les ha pasado a los islandeses en la última Eurocopa. Les pasó a los checos cuando jugaron la final de la Eurocopa de Inglaterra.
¿Y ahí qué haces? ¿Vas a la boda o...?
Pues cuando les pasó a los checos, dos pidieron permiso para viajar a la boda y volver. Y otros cancelaron las bodas, las pospusieron. Los futbolistas se casan siempre al final de la temporada. Y un islandés llega a Eurocopa y dice: sí, yo me caso en plena. Cuando se juegue cuartos, ¿qué más da si nos van a haber eliminado antes? Y de repente te encuentras con que eres el equipo revelación.
Claro.
De cariño, no sé cómo decirte esto. Tengo una noticia buena y una mala. La buena es que estamos en semifinales.
La mala.
Pues eso se anula y ya está, no digo yo.
María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Encantada de hablar con usted.
Igualmente. Ah, ¿qué lo diría, no? Dígame.
Sí. Bueno, pues mi luna de miel fue por un recorrido por España, porque no había más, y aparte no habíamos salido de Andalucía, y era Segovia, Santander y Toledo. Eran los tres destinos finales.
Muy bonito, muy bonito.
Pues sí, la verdad que sí. Cuando llegamos a Segovia, se ve que nos robaron la cámara o la perdimos. Total, que allí tuvimos que comprarnos una. Y en Santander, pues allí empezó como que la muela del juicio a decir, hola, hello. Aquí estoy yo, la muela del juicio. Sí. Y nada, pues se me puso que fatal, que cuando llegamos a Toledo, lo primero que hicimos antes de llegar al hotel fue ir a urgencia, y allí nos tiramos el primer día. Se me puso que no pude abrir la boca ni para comer. Y allí, pues ni para comer ni para nada.
Y no, y el cuerpo no le pedía ganas.
Mucho. Mucho, pero vamos, pero me dieron tranquilizante y un antiinflamatorio, pero allí parecía yo una muñeca hinchable.
Claro, me imagino. ¿Y cuánto le duró aquello?
Pues me duró todo lo que fue ya, todo lo que la luna de miel, lo que me quedaba. Y cuando llegué aquí también, lo primero que hice fue ir al dentista. Y claro. Aquí ya, pero vamos, fue fatal. Y mi marido comiendo, no pude ni comer, porque es que no podía ni hablar, no podía ni abrir la boca. Muy mal.
Qué pena con lo bonito que es Segovia y Santander.
Mucho.
Y el cochinillo de Segovia, que no lo podría...
Exactamente, claro. Además que estuve presenciando una de estas con los platos, cortando el cochinillo, y pero nada, el cochinillo no...
Cochinillo hecho a correr, claro.
El cochinillo, qué mala leche. Párate que ya verás lo que te va a entrar.
Qué mala leche llevar a ver eso a una persona que no puede comer.
Sadismo total.
Lunas de miel desastrosas, lunas de miel enfermizamente malas. Nos las cuentan en el 900506006. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Buenos días, señora. Buenos días.
Mire, un saludo para todos, que nos encanta, a mi marido y a mí, escuchar el programa todas las mañanas. Uh-huh. Y desayunamos con mucha animación. Uh-huh. Y lo mío no fue un desastre de luna de miel, pero el principio parecía que lo iba a ser. Nosotros nos casamos en el 73 y yo tenía 20 años recién cumplidos, mi marido 24, y teníamos que coger, bueno, nos fuimos a Mallorca como era la costumbre de algunos que podían, claro, en aquel tiempo. Y cuando, y en Manises, fuimos a una pensión porque teníamos que dormir allí y coger el avión por la mañana, que entonces no estaba el aeropuerto de Alicante. Y resulta que cuando vamos a la pensión, pues la señora de la pensión no nos deja pernoctar, no nos da habitación, porque yo soy muy jovencita y no tenía carnet de identidad, porque entonces hasta los 21 no se daba el carnet de identidad.
Claro, usted se casó con 20 años.
Con 20 años, sí. Y mi marido me llevaba, yo parecía una niña, era pequeñita, delgada, con una cola de caballo y cada uno con su maleta, y me llevaba cogido de la mano y no nos dejaban tener habitación. Menos mal, o sea, no nos dejaban pasar la noche juntos, menos mal que como nos fuimos de luna de miel una semana después de habernos casado, por la cosa de que nos dieran la ayuda que daban para el matrimonio, pues teníamos el libro de familia.
Claro, el libro de familia. Sí.
Porque si no presentamos el libro de familia, tenemos que dormir en la calle.
De hecho, el libro de familia había que llevarlo.
Sí.
Claro.
Había que llevarlo siempre cuando uno viajaba. Para ir a un hotel, sí, señor.
Sí.
El libro de familia.
Si no estaba...
Durante muchos años.
Sí. Si no estabas casado, dos adultos no podían dormir juntos en un hotel.
No.
No,
en los 70 no.
En algunos sitios a lo mejor hacían la vista gorda, pero oficialmente estaba prohibido.
Sí. Luego digan que España no ha cambiado.
Vamos a ver. Vamos a ver.
No, vamos a ver.
Estamos hablando.
Herrera, la Evangelio, me va a perdonar. Sí. Ni las mujeres podían sacar dinero del banco sin permiso del marido.
Pero que me digas en los 60.
En los 60 sí, pero...
Hombre, no sé, esta señora debería estar hablando muy, muy al comienzo de la década de los 70.
Pero,
¿no?
Los 70
o... Pero, Carlos, 73, bueno...
Los 60 también me deja impresionado que un hombre y una mujer de 35 años no puedan dormir juntos en hotel.
De los 40, los 50 y los 60.
Yo creo que sí dormían, vamos.
A ver, sí dormían, pero si había cierta sospecha por cuestiones de edad o por cuestiones de tal, pues siempre
es una menor, sí, pero digo...
Te podían pedir el libro de familia.
Adultos, lo pedían.
Yo no recuerdo, pero vamos.
No, pero en los 60. En aquella época no estabas casada.
Pero en los 60, bueno. Sí.
Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan. ¿Qué?
Llamo desde Cartagena.
Sí.
Mira, yo me casé en el año 79 y claro, y en todas las parejas que íbamos, pues nosotros nos amigamos con una pareja que voy a emitir su nombre, no sé qué. Y entonces resulta que la cosa ya empezó mal, porque al hotel que teníamos que ir, cuando pasa el autobús que nos iba dejando de hotel en hotel a cada uno, vemos que nuestro hotel pasan de largo y le preguntamos y dice que ese hotel estaba en obra y nos llevan a un hotel que eso, vamos, ni hotel ni nada. Al día siguiente ya nos cambian de hotel y tal. Bueno, el caso es que cuando nosotros salimos de viaje de novio, en aquella época, en el año 79, no existía la tarjeta como existe hoy, sanitaria. Te daban una hoja con el nombre de la pareja, por si te pasaba algo, entonces arrancaban una hoja y la dejabas donde y yo llevaba eso. El taco sanitario este que te daban. Entonces resulta que cuando amigamos con esta pareja, salíamos a todos sitios los dos juntos con la excursión y tal, y un día salimos del hotel de la habitación y los otros salen de eso y salen discutiendo. Oye, ¿qué pasa? Pues, no, oye, vamos al centro de salud, que bueno, no era centro de salud entonces, era una casa. Y entonces yo voy con él hablando y ella va adelante como con mi mujer, pues mira que le ha pasado esto, que ella... Hemos hecho lo que tenemos que hacer, lo hemos hecho mal hecho y mi mujer pues está sangrando por ahí.
Anda.
Y entonces, nosotros no tenemos tarjeta sanitaria. Yo digo, pero yo sí. Y entonces en el camino íbamos pensando, digo, bueno, pues que tu mujer se haga pasar por la mía. Y cuando llegamos allí, pues eso hace, ella pasa y entra dentro. Y resulta que da el nombre de mi mujer. Y una vez que está dentro y la están atendiendo los médicos, estábamos allí en una habitación, por una casa vieja allí, una de los que iban con nosotros también estaban allí esperando, ¿y vosotros qué? Pues yo que me he caído de la bañera. Estaba eso lleno de parejas de recién casados. Y resulta que de pronto...
Todos tullidos allá.
Sí, y de pronto viene y mientan el nombre de mi mujer, como que era la que estaba dentro. Y que pase el marido. Y yo le digo a este que estaba al lado mío, digo, oye, pasa tú. Y dice, no, que si me descubren y tal, y que digo, ah, eso está en un... Y me dice el tío que pase yo. Pues me hacen pasar a mí y la mujer del otro estaba tendida en la camilla desnuda con una sábana.
Sí.
Tapándolo con una sábana. Y viene el médico y me está explicando a mí... que por qué hacíamos el amor de la... Porque esta la había explicado, que lo hacían de una manera muy rara y que eso la provoca la hemorragia.
Ay.
Y yo... Y se iba a poner a destapar la sábana y yo le digo al hombre, mire usted, no destapa usted. Esta no es mi mujer. Digo, ¿cómo que no es mujer? No, mi mujer está fuera. Esto es lo que pasa. Si ustedes, yo no me voy a meter aquí en follones, porque no sea que luego venga el otro. Y entonces le expliqué al hombre la papeleta, y el hombre lo aceptó como que era mi mujer y que la había... Y ahí quedó todo, pero...
Pero tengo una curiosidad, ¿cómo hacían el amor?
Pues lo hacían de lado.
De lado.
De lado. ¿Por quién me lo explicó a mí?
Ah, bueno.
Y le hacía daño, no sé qué órdiga. Y ella le decía que no le gustaba así, pero que él tenía que hacerlo así porque no sabía ahí. Y entonces resulta que se ve, por lo que ella le explicó bien detallado al médico,
sí.
Y le provocó eso. Y luego se tiró, en taponar, le pusieron un, para que no tuviera una hemorragia, le pusieron ahí un tapón y no pudo hacer nada durante todo el viaje de novio.
Claro.
Y todo el viaje de novios discutiendo, íbamos para allá discutiendo, íbamos para acá discutiendo.
Sí.
Y nada, un viaje de novio, yo por mi lado no me pasó nada, pero por ello...